Radio Uyum.
Bueno, ahí escuchábamos.
Aquí estamos.
Sí, ahí escuchábamos la música de Caramelo Santo, que es parte de un disco que muchos artistas hicieron en referencia a lo sucedido en el 2010 con el asesinato de Mariano Ferreyra. Uh-huh. Antes de hablar con María del Carmen Verdú, militante de la Correpi, vamos a escuchar el audio de la sentencia, el fallo del juicio que se llevó adelante contra la burocracia sindical. Uh-huh. Escuchamos el audio.
Condenar a José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, por favor. Condenar a Juan Carlos Fernández, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 15 años de prisión, accesorios legales y costas. Condenar a Pablo Díaz, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser
estamos escuchando lo que sucedía en la jornada del fallo. Es importante señalar, yo estaba haciendo esa tarde transmisión en vivo desde FM Moreno, allá en el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, donde la primera versión era se enfrentaron entre piqueteros,
claro,
¿no? Lo que aparecía en los medios de comunicación. Después, a través de la lucha de organizaciones y la templanza, se pudo ver la modalidad represiva, que es justamente el brazo tercerizado de la represión por parte del Estado. Esto es importante señalar porque lo vamos a hablar ahora con María del Carmen Verdú, de Correpi, que está en línea, amablemente nos atendió, porque fue una de las compañeras que estuvo presente en este juicio. Recordemos que se lleva adelante este juicio a partir de la organización y de la lucha. En esa jornada, Elsa Rodríguez había sido herida. Recuerdo que cuando nos movilizamos en Capital Federal, la noticia que circulaban en esas horas era todo ahí, ¿no? Todo a piel, era que Elsa había fallecido, la compañera está viva, pero tuvo fuertes daños en su cuerpo. Si te parece, hablamos directamente con nuestra compañera, María del Carmen Verdú. Paula te saluda desde aquí, desde Mendoza, y Mariela, en Radio Comunitaria Cuyum.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, compañeros, compañeras.
11 años ya. Escuchábamos así el fallo. Es. ¿Qué queda?
Así es. 11 años de un fallo que tuvo algunas características muy peculiares. Algo escuchábamos recién al recordar esa jornada de la lectura del veredicto. O sea, por un lado, fundamental, los primeros tres nombres que aparecen en la condena, Pedraza, Fernández, Díaz, porque si bien Díaz sí estuvo presente dirigiendo la patota reclutada por la Unión Ferroviaria con acuerdo con la empresa UGOFE para realizar aquel ataque criminal, Fernández y Pedraza fueron condenados como autores intelectuales por haber sido los jefes y quienes, como se pudo acreditar con audios, con documentación, con declaraciones testimoniales, quienes pergeñaron de conjunto con otras partes que no llegaron a juicio, como funcionarios del ámbito ministerial, como la propia conducción de la empresa, de la patronal UGOFE, toda la estrategia para lo que resultó en definitiva en el fusilamiento de Mariano y las gravísimas lesiones que sufrió Elsa, más otros compañeros más, como el compañero Ariel Pinto o el compañero Nelson Aguirre, que también es a quienes se hace referencia cuando se habla de homicidios en grado de tentativa en la condena. Son tres homicidios uh-huh. en grado de tentativa, porque si bien las lesiones de ellos fueron de muchísima menor envergadura que las de Elsa, que sigue al día de hoy recuperando muy poquito a poco sus capacidades físicas, afortunadamente las intelectuales plenamente conservadas, sí pudieron haber muerto porque fueron además disparos con balas de plomo. La segunda cuestión, que no se llegó a escuchar porque justamente el audio es muy largo, porque eran 17 imputados en total, uh-huh. es la condena a los comisarios Mancilla y Ferreira, que no fueron imputados y condenados por parte de nuestra querella, digo imputados y por parte del tribunal condenados, como se suele decir, por una mera complicidad, encubrimiento, en términos de liberación de zona, sino como partícipes necesarios de los homicidios y homicidios tentados. Es decir, esto no fue una simple liberación de zona, siempre lo resaltamos, por eso hablábamos de siempre del plan tripartito, de tres patas, uh-huh. de la burocracia sindical, del aparato represivo estatal y de la patronal, porque lo que hizo la Policía Federal en esa larga jornada de lucha de los compañeros y compañeras tercerizados fue primero facilitar el ataque y después permitir que se realizara y garantizar la salida indemnes del lugar de atacantes y de las armas. Hubiese sido mucho más simple el juicio si hubiesen podido secuestrar las varias armas, por lo menos cuatro diferentes, que por los calibres de las balas recuperadas sabemos que se utilizaron, incluyendo no solo armas de puño, sino también una escopeta recortada. Pero todas esas armas desaparecieron del lugar porque apenas terminado el ataque, cuando los compañeros reaccionan e intentan alcanzarlos, lo que hace la policía es a ellos, a la patota, abrirle paso y luego cerrar filas y detener a los compañeros que los hubiesen podido agarrar para someterlos inmediatamente al proceso y recuperar las armas empleadas en el ataque. Entonces, lo fundamental de la sentencia de Mariano, a la que, como vos bien decías, Paula, llegamos a fuerza de enorme esfuerzo de movilización, de lucha organizada, en una tarea conjunta de la que participamos no solamente Correpi, sino APEL y otras organizaciones que, aunque no estuvieron presentes en la querella, dieron todo su apoyo y de manera permanente auxiliaron en la protección a los testigos, en su traslado, en todos los cuidados que tuvimos que tener durante los 9 meses de juicio, porque no era fácil estar 8 o 10 horas por día en un ámbito tan hostil como Comodoro Py, terminando a veces a las 8 de la noche las audiencias y tener que salir en ese descampado con la patota no presa de la Unión Ferroviaria y la policía claro. controlando cada uno de nuestros movimientos. O sea, fue realmente todo un experimento que debimos hacer. Por suerte había algo de experiencia de muchos y muchas para poder garantizar la integridad física y de quienes teníamos que compartir esos espacios con todos los familiares y amigos de los asesinos detenidos, ¿no? María, fundamentalmente sí. esto de la intervención policial, que insisto, no fue un uh-huh. mero aporte. En la propia definición del tribunal oral y después confirmado por casación y por corte, quedó claro que fueron partícipes necesarios. Sin la intervención policial esto no hubiese sido posible.
María, te quería consultar para poder contextualizarlo, ¿qué es lo que estaba reclamando Ferreira y qué quería tapar Pedraza? Porque ellos eran como administradores de una parte tercerizada de la operativa ferroviaria de ahí de Estación Constitución. Contanos un poquito para que nosotros los del interior podamos entender este contexto.
Mira, la base fáctica de la situación que llevó a la movilización, que fue una de muchas que hubo a lo largo de muchísimo tiempo, porque era una vieja pelea contra este mecanismo de la tercerización a través de cooperativas truchas, fue también parte central del juicio, porque justamente a partir de ello fue que quedó establecido el interés que tenían tanto la patronal como la propia Unión Ferroviaria en su estructura burocrática en mantener el statu quo y frenar el reclamo de quienes exigían el pase a planta con igual salario por igual tarea para las personas que trabajaban en el ferrocarril, pero que formalmente figuraban como integrantes de estas cooperativas dirigidas por el propio Pedraza o miembros de su familia como su mujer o sus hijos, y con intervención de los mismos abogados de la Unión Ferroviaria y hasta de gente vinculada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como Luna, que permitían ese nivel de hiperexplotación. O sea, tenías una persona que hacía X trabajos en la vía, cobraba en blanco, tenía vacaciones, tenía su aguinaldo, tenía su obra social y sus cargas sociales abonadas por la empresa, y tenía al lado de esa persona tres o cuatro más que hacían el mismo trabajo, pero que cobraban una miseria, y cuando digo una miseria me refiero a veces hasta menos del 50% del mismo salario, por exactamente la misma tarea, porque teóricamente no eran empleados ferroviarios, sino de estas cooperativas. Y se probó que estas cooperativas habían sido armadas en un complot conjunto con la cara de la Unión Ferroviaria, que era la que formalmente las constituía, pero avalada, esto quedó muy claro con los audios que pudimos escuchar en la sala y que también fueron transmitidos muchas veces en los medios, del propio Pedraza o del Gallego Fernández o de otros funcionarios de UOFE o de la Unión Ferroviaria, con Tomada o con Noemí Rial o con Luna, donde se daban consejos o se ponían de acuerdo en común de cómo hacer para manejar la situación de los tercerizados. Entonces, para que te des una idea, eran 18 las cajas de documentación sobre estas cooperativas truchas que se analizaron en el debate y que permitieron llegar a la conclusión de que, como lo dijimos desde el primer momento de intervención en la causa y lo ratificamos en el alegato, acá se trató de la orquestación de un plan criminal conjunto para disciplinar a estos trabajadores y trabajadoras que venían peleando por el cese de la hiperexplotación de la tercerización, y fundamentalmente aquellos que, sin ser trabajadores tercerizados, estaban solidarizándose y acompañando esa pelea para darle visibilización, como quienes ya eran trabajadores de planta ferroviarios, pero acompañaban el reclamo de sus compañeros, y como quienes, como Mariano, desde otras estructuras de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, etcétera, acompañaban el mismo reclamo.
María del Carmen, uno de los temas puntuales es justamente los 11 años que nos dejan ahora algunos testimonios, ¿no? Porque Aníbal Fernández ahora se saca fotos con el hermano de Mariano, lo ha hecho en sus redes, el flamante ministro de Seguridad, pero en su momento, cuando era jefe de gabinete, lo que dijo era que la policía hizo lo que tenía que hacer.
Es que justamente Aníbal Fernández es uno de los funcionarios que imputamos desde nuestra querella en representación de...
No te puedo... Se acaba de cortar
la Ahí volvemos a llamarla.
Pero la importancia y de rescatar los compañeros que estaban... peleando por sus derechos, pidiendo que se los pasara planta, que querían mejores condiciones de trabajo, son, como decía ella, adoctrinados, son
diciéndoles, bueno, calladitos la boca para que puedan tener estos derechos, ¿no? Y seguir trabajando de la manera que estaban trabajando.
Y repito que lo que se construyó, lo que se construyó a través de los medios, porque yo estaba haciendo el programa en vivo y leía y escuchaba lo que los periodistas intentaban hacer, ¿no? Uh-huh. Que era decir que se habían enfrentado entre trabajadores y piqueteros uh-huh. y organizaciones.
Claro.
Cuando después este juicio lleva a aclarar un poco lo que había sucedido. Uh-huh. Estamos nuevamente en comunicación con La Negra.
Acá me dicen por cucaracha que cuando privaticen los teléfonos va a andar fenómeno esto. Y no nos va a pasar nunca más. No sé hasta dónde me escucharon, compas.
Cuando estabas por comenzar, justamente.
Ah, no, decía que justamente Aníbal Fernández es uno de esos funcionarios que se nos quedaron atravesados en el gañote porque no pudimos llevarlos al juicio ni obtener su condena, porque justamente como ministro de Seguridad, el responsable de esa policía federal, que no solamente a través de los comisarios Mancilla y Ferreira, que son los que en los videos se ven sobre el terraplén acompañando y escoltando a la patota hasta el momento del ataque en Barracas, sino también de todo el resto del operativo policial que estuvo en el lugar, donde también hay otros condenados, apenas menores, como los que estaban en la sala de situación, Lombizano o Echeverría. Y justamente el hecho de que al día siguiente del hecho él haya sido el funcionario que asumió desde el Gobierno Nacional la responsabilidad de decir la policía hizo lo que tenía que hacer, demuestra precisamente que, lejos de la teoría habitual del loquito suelto o la fuerza desmadrada, la policía hizo lo que él los mandó a hacer. Y lo que los mandó a hacer fue ser partícipes necesarios del ataque criminal que costó la vida de Mariano y no mató de casualidad a Elsa, a Ariel y a Nelson.
Hoy va a haber movilización allí en Capital.
Hoy va a haber varios actos. En realidad hay un acto en la estación Avellaneda y otro acto en Barracas. Allí, bueno, por supuesto, Correpi va a estar participando.
Desde ya, muchas gracias, Negra, le digo, porque es compañera de lucha. Así que, ¿para qué voy a
mejor
voy a hacer
Negra que María? Después explícale a tu compañera.
Después le explico. No la podía frenar al aire. No le podía frenar al aire.
Entendemos un poquito por dónde viene. Un abrazo.
Te mando
un abrazo enorme a ustedes, compas.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno,
excelente la explicación que hacía la Negra, me sumo a eso, porque entendemos, ¿no? La lucha por los derechos cuesta vidas.
Y todo lo que hubo que desarmar, porque lo que está explicando se lleva adelante en este juicio que duró todos los meses que duró, con un compromiso por parte de las organizaciones, que la única forma que atravesaron fue el aporte solidario de músicos, porque escuchábamos al inicio Caramelo Santo, esta banda mendocina, que aportó una de sus canciones para que sea parte de un disco llamado Cuerpo, que era para Mariano Ferreira. ¿Qué pasaba con esto? Las regalías iban para los abogados.
Claro.
Ese era el aporte que hacían los músicos, Gabo Ferro, Rally Barrio Nuevo, Caramelo Santo, entre otros artistas, que le dieron cuerpo a esta posibilidad de bancar un juicio tan largo. Porque
¿qué te parece?
Recordemos que muchos de estos compañeros son abogados, pero también son militantes de estas organizaciones y no reciben un centavo por estas intervenciones en la cuestión de estar en los juicios, porque son juicios políticos.
Tal cual.
Después vienen los juicios civiles, que cada familia hará lo correspondiente con el abogado privado. Pero acá era marcar la responsabilidad de los sindicatos y en este caso del Estado, ¿no? Que para hablar literalmente se estaba haciendo el boludo, digamos, se desligaba de la responsabilidad de lo que sucedía ahí. Por eso era muy importante remarcar este recorrido que llevó a que se pueda ver que era una mesa tripartita, ¿no? Estaban las patotas, los sindicatos y el Estado a través de su brazo represor, que es la policía, que generó las condiciones para que esto sucediera.
Igual me sigue sonando después de 11 años eso de las patotas sindicales y demás, me sigue sonando. Bueno, ayer habrá visto que a tiros y peleas se habían peleado también dos sindicatos, pero esto que aclara Paula, que tiene que ver con lo que destapó, la olla que destapó, son estos negociados cuando el trabajo de los obreros está en juego, ¿no?
Sí, y lo que significa para el trabajador ferroviario, el antiguo trabajador ferroviario, y lo que dejó después las privatizaciones de los 90, que deja este escenario, ¿no? De mano de obra tercerizada, que cuesta mucho entender porque ahí una va a las estaciones de trenes, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, y va a ver que hay diferentes uniformes de trabajadores que son de las empresas tercerizadas, ¿no?
Claro.
Para limpieza, para seguridad, para esto, para lo otro, que de algún modo es el motor que generó los 90, ¿no? Esta idea de desarmar un poco las empresas nacionales y generar estas instancias. Es complejo entenderlo, pero lo cierto es que la muerte de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, que estaba ahí acompañando la lucha de los tercerizados, no solamente refleja esto, sino también el compromiso de muchos jóvenes, porque era un estudiante, y nos puede pasar a cualquiera de nosotras. A nosotras que estamos sentados acá, que estamos haciendo radio comunitaria, nos puede pasar.
Tal cual.
Digo, y por eso trajimos una canción del disco que yo le decía, de Radio Barrio Nuevo, como vos. Porque como vos nos puede pasar
a
lo que le pasó a Mariano.
Cualquiera.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.